Qué importante es respaldar a nuestros referentes.
Apoyarlos cuando están en su lucha.
Mostrar un frente común.
Coordinar políticas regionales.
Avanzar en la misma dirección.
Como Alberto y AMLO.
No, como ellos no.
Recuerda que el gobierno hará siempre lo necesario por sobrevivir. Igual que tú, a pesar del gobierno. Esto es, en caso de que el mundo se desintegre.
El presidente de Argentina, que hoy por hoy preside la CELAC, que es una especie de respuesta a la OEA, sí, dijo: ya está, ingesú, voy a ponerme del lado de AMLO a huevo, ni mergas cumbre de las Américas, vamos a ir como cuando Néstor y Chávez hizo la contracumbre en Mar del Plata y el comandante gritó: Alca, Alca, esta es la tumba de Alca, al carajo.
¡Qué revolucionario!
En eso AMLO le dijo: no te mamaste. Así lisillanamente, yo entiendo,
claro, yo
todo.
No puedo hacer eso.
Estás bien pendejo, claro, compa. Claro, claro. Jamás dije de contracumbre ni pedos de ese tamaño. Aclaré 1500 veces que no quiero pedos con Biden. O sea, ten tú una frontera y la mayoría del comercio internacional con el gringo. Ajá. Y se te van a bajar esas ideas rápidamente.
Claro, claro.
No tienes idea. Lo señalaba y le decía inclusive a Biden: no tiene idea lo que está diciendo. Idea, no, claro, se mamó.
Sí, sí. Fíjense que se mama todo el tiempo.
Claro, o sea, pero Alberto, no es algo, Alberto, regálenle un bar con V.
Sí, sí, claro.
Porque
claro,
quedan offside permanente, sí, igual, para que vean el fuera de juego, porque pobre hombre, así no va a poder hacer un gol nunca.
Chale.
Bueno, entonces quedó Alberto diciendo: pero la contracumbre, seamos revolucionarios, latinoamericanos, heroicos, planteémonos así ante el imperio. Lo que no podemos hacer, hagámoslo ahora, que es el momento. Cierre el hocico a la verga, le dijo. Bueno, esta sería una versión AMLO norteña.
Claro, no.
No, que no, de tanto andar de giras por el norte, claro, como también, que se le fue pegando.
Poco, sí, sí.
Además, para contracumbre, deberían ir los mandatarios no invitados.
Claro.
O sea, Venezuela, Cuba, Nicaragua. ¿Usted ve a Maduro, a Díaz-Canel, a Ortega bajando en el aeropuerto de Los Ángeles? Esposado, nada más, la única manera.
Claro.
Bueno, en eso, Díaz-Canel es el ministro de salud tuyo, ¿no? AMLO es el que... No, ese es López-Gatell y no es ministro, es secretario. Bueno, ya, está mal.
Lo peor
es que en un momento Alberto Fernández, el presidente argentino, dijo: bueno, entonces no voy nada, como no, si no, no va... No, y le explicaron que en realidad quieren que vaya como presidente de la CELAC,
claro,
y que ahí, ya en la cumbre, diga que tendrían que estar todos invitados.
Póngale.
O sea, no invocó absolutamente
ni
uno.
Una.
Si era un bingo, increíblemente, no,
una,
ninguna bola le salió.
Una mala noche.
Unas malas noches.
Viene de chingo de
pero
noches.
Pero bueno, tengan mucho cuidado los que apoyan, los que son más amlistas que AMLO,
claro,
y los que lo apoyan en toda circunstancia.
Ajá.
Porque Cottonhead puede hacer una especie de... ¿no?
Hay que saberlo
para
leer.
El balón, hace
hay
una
que
finta,
leer, claro.
Te avienta un túnel,
sí,
y te deja totalmente offside. Pero bueno, mínimo les pedimos a los mandatarios, en este caso puntualmente Alberto Fernández, que lea los periódicos.
Claro, nada más.
Ni siquiera los periódicos,
no,
la
no.
parte internacional del periódico que le llega a él,
y
que no sabemos cuál será, pero mínimamente.
Bueno, le llegan periódicos muy cambiados.
Sí, bueno, posiblemente.
A los presidentes en general.
Pero, a ver... El segmento de internacionales no le puede llegar cambiado a un presidente. O sea, ni siquiera eso.
Sí.
Es geografía.
Ajá.
México está debajo de Estados Unidos, frontera amplísima, comercio prácticamente, o sea, todo chido. Nosotros nos ponemos de frente y de pechito, pero hasta por ahí. Mucho más no se puede hacer.
Estoy pensando que se puede hacer un análisis en defensa
¿de quién?
El presidente de Argentina
diciendo... ¡Defendámoslo, cabrón! Ahí está, vamos a defender a Alberto Fernández.
Que lo quiso dejar en descubierto... al doble discurso de Andrés Manuel.
Es lo que quería yo, dejar que Andrés Manuel, que
pero
tanto
no
bla
creo
bla bla.
Que quisiera hacer
quiero
eso.
Que Andrés Manuel defienda con el culo lo que hice con la boca de una vez,
no
porque
creo, no, creo.
No, es mi ídolo además, ¿eh?
Claro, por
bueno,
eso.
Bueno, ese fue un Alberto Fernández típico,
perfecto.
En una sola oración fue en contra, vino, regresó, volvió y bueno, y enterró al ídolo. Señoras y señores, hablando de apoyos políticos que mejor no apoyen.
Sí.
Bueno, tenemos uno que viene con cierta historia y es el de la senadora Piedad Córdoba.
Ajá.
De izquierda ella, hizo de mediadora en las conversaciones entre la FARC y el gobierno en el tiempo de Santos y demás. Bueno, Gustavo Petro, el candidato de izquierdas en Colombia, que está de cara a la segunda vuelta, y en la primera vuelta le había dicho a Piedad Córdoba que ya está bien.
Está
ya
bien.
Lo había apoyado durante mucho tiempo. Bueno, mujer de izquierda, sí. Vamos todos con la izquierda.
Haz la tuya.
Pero haz la tuya.
Ve por ahí.
Sí, ve por ahí, sí, ve sí, por ahí. Pero... Entonces, Piedad Córdoba se va por ahí, ¿no?
Claro, claro.
Acepta,
claro.
Dice, bueno, todo sea por la causa, nos callamos. Y se va por ahí a Honduras.
Ajá.
Y se va con $68,000 cuando solo está permitido salir y entrar con 10,000 declarados.
Claro, claro.
No los declaró.
No, y no.
68,000.
No se puede.
Y bueno, pero bueno. Fue retenida en el aeropuerto hondureño.
No manches.
La semana pasada ocurrió esto.
Sí.
Rápidamente se destrabó, no fue muy público porque estaba con $68,000 encima. Los traía que en el sostén, vio repartido,
claro,
como uno
claro,
cuando
claro,
va de viaje que se reparte todo para que. Bueno, senadora. El dinero, según ella, cuando tuvo que dar explicaciones, porque dice, bueno, hasta 10,000 puede, pero ya esta
se
cantidad tiene que declarar.
Se le quedó,
se
lo
le quedó.
Tenías,
no.
Lo llevaba así.
Esa hubiera sido más AMLO.
Ah,
me dan,
claro,
¿no?
Sí.
Me dan. Y le muestra estampita, le dice,
sí,
este
sí.
es a no sé qué. Me dan. Y estos $68,000 me dan. No, en este caso no se le quedaron ni se le pegaron. Según ella, pertenecen a un empresario colombiano.
Ah.
Residente en Tegucigalpa, que es, los tenía ella. No sé.
No son míos, claro. Los llevó a pasear.
Sí, también, porque agarran humedad.
Cachan
humedad y se desdibujan.
Claro, claro.
Había previamente visitado a la presidente Xiomara Castro, ¿no?
Ajá.
Y había tenido una cena y una conversación ahí con altos estamentos del gobierno.
Sí.
Y de pronto, a ver, tenía que hacer escala en Panamá. Amigos, páguense un pasaje chingón. No puede ser que de Colombia a Honduras. Escala en Panamá.
Claro, claro.
En Panamá, con la fama que tiene Panamá. Le pido, senadora Piedad Córdoba, tenga piedad
mal.
De nosotros, le pido,
está
por favor.
Mal,
a ver, no, es que saqué un vuelo con escala.
Sí,
en Panamá. No, lo único que faltaba era en Bogotá, Isla Seychelles.
Claro, claro, para que quede más claro, Panamá.
Panamá y Honduras. Es que estaba más barato.
Sí,
está más barato.
Sí, sí,
y bueno, yo siempre pensando en la economía del Estado colombiano.
Sí, sí, sí.
Muy
y
bien.
En Lavar, ¿no?
Sí, en Lavar. En Laval, pensé que decía la periferia de Montreal,
también,
¿no?
También,
le mandamos
también,
un saludo a toda la gente de Laval. No de Lavar. El huracán Ágata, que tocó tierra en Oaxaca, entró a la altura de Puerto Escondido, disminuyó la categoría. Igual la Comisión Nacional de Agua con Agua, o sea, el joven y apuesto, digamos las cosas como son, informó que con la circulación de Ágata cerca de la península de Yucatán se mantiene en probabilidad el desarrollo ciclónico para los próximos 5 días.
Ajá.
Se los traduzco, raza, no cuelguen la ropa todavía.
Se les va a volar la chingada.
Y se les va a mojar un vergo. Se pronostica que seguirán generándose lluvias torrenciales en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, intensas, así
intensas,
como
sí.
Agáchense, no se agachen porque inundación.
No, claro.
Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Está del nabo toda la situación, así que el paraguas.
Sí,
a taparse. Señoras y señores, hoy es la quincuamilésima, vicentésima, septuagésima tercera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo, el señor Lagartija.
Muchas gracias, vengo con pastel y todo el glamour para entonar el Happy Birthday to You. A alguien que no tuvo muchos cumpleaños felices y que alguna vez le cantó el feliz cumpleaños a un presidente de Estados Unidos.
Marilyn Monroe.
No, Norma Jean Mortenson.
Es igual.
No es igual, porque vamos a repasar su vida antes de convertirse en la diva, en Marilyn, en uno de los sex symbols por excelencia del siglo XX.
Nacida para Hollywood, con una infancia errática, una adolescencia apurada y una vida sentimental realmente tumultuosa.
Pero vamos al día preciso. 1 de junio de 1926 nace en Los Ángeles, California, una niña que será llamada Norma Jean.
Norma por la actriz favorita de su madre, Norma Talmadge. Y Jean por la estrella de Hollywood del momento, Jean Harlow.
De la que luego Norma dirá que se inspiró para conformar la imagen de Marilyn Monroe.
La madre de Norma es Gladys Pearl Baker. Su apellido de soltera era Monroe, una mujer a la que la vida no le fue tratando bien. Provenía de una familia pobre del medio oeste que había llegado a California en búsqueda de trabajo. A los 15 años se casó con el señor Baker, con el que tuvo dos hijos, un varón y una mujer, Berenice, que su media hermana Norma conocería ya de grande.
La pareja se separó y Gladys quedó con la tenencia de los dos niños, pero el padre los secuestró y se los llevó a vivir a Kentucky, de donde era originario, lejos de Los Ángeles, más lejos aún para alguien sin dinero como Gladys.
Gladys, ahora sola, pobre, sin compañero y sin sus hijos, entró a trabajar de contaduría de negativos en un estudio de cine donde conoció y se casó con el señor Mortensen.
El matrimonio fue malo. Duraron 4 años y aunque nunca se supo exactamente quién fue el padre de Norma, el señor Mortensen la inscribió como hija suya.
Al quedarse otra vez sola, la madre la entregó en adopción a una familia religiosa de un pueblo rural y la visitaba regularmente.
Finalmente pudo comprar una pequeña casa en Hollywood, donde se mudó con Norma cuando tenía 7 años.
La niña estaba feliz. Finalmente estaba con su madre y aunque en la casa compartían gastos con una pareja de actores de medio pelo y su hija, Norma tuvo un feliz séptimo cumpleaños aquel 1933.
Sin embargo, el de los 8 no estuvo nada bueno. Gladys tuvo un colapso mental y le diagnosticaron esquizofrenia paranoide. La internaron y la separaron de Norma, que quedó bajo la tutela del estado de California.
Así, entre orfanatos, hogares de acogida e instituciones de gobierno para la infancia, pasaron el resto de los cumpleaños de Norma, que orgullosa adopta el apellido de su madre, Norma Jean Baker.
En cuanto pudo, encontró en el matrimonio una forma de escape de aquella vida y a los 16 años se casó con un oficial de policía de Los Ángeles.
Norma trabajaba en una fábrica cuando conoció a un fotógrafo con el que inició una carrera como modelo pin-up. Y de los calendarios de refaccionaria saltó al casting indicado que la llevó a algunos contratos con los estudios más importantes de Hollywood.
Allí decidió el nombre que la identificaría desde ahora, Marilyn Monroe, como el apellido de su madre antes de rebotar una y mil veces en el amor.
Iniciaba la década del 50 y Marilyn había obtenido unos cuantos papeles menores y muy mal pagos.
En 1953, la película Niágara coloca a Marilyn en el lugar de sex symbol y comienzan una serie de películas basadas en su atractivo sexual.
Las comedias Los hombres las prefieren rubias y Cómo atrapar a un millonario la presentan como la rubia tonta y atractiva que Hollywood instauraba como prototipo.
Ese mismo año, un tal Hugh Hefner editaba el primer número de una revista llamada Playboy y elegía a Marilyn para la portada y su póster central.
2 años después, con la película La comezón del séptimo año, Marilyn se transforma en una mega estrella. De ese film de 1955 es la icónica imagen de ella lidiando con su falda vaporosa en una toma de aire del metro, tratando de evitar que se vean más sus piernas de lo que una señorita decente pudiera mostrar.
Pero Marilyn, de rubia tonta, tenía bastante poco. Cuando los estudios la encasillaron en puros papeles de carga sexual y le empezaron a ofrecer menos dinero por contrato, partió hacia la costa este. Se instaló en Manhattan, donde hizo cursos de teatro con Lee Strasberg y fundó junto al fotógrafo Milton H. Greene su propia productora.
Pero los estudios Fox, con los que tenía contrato, todo Hollywood, toda la costa oeste y el periodismo especializado no le iban a perdonar el acto de rebeldía.
Monroe declaró que estaba harta de que solo le dieran los mismos viejos roles sexuales.
Fox la intimó legalmente y la prensa respondió obviamente para el lado de la industria, ridiculizando a Marilyn con titulares del tipo: "Cuidado, Marilyn Monroe quiere hacer Hamlet". Tanto fue el escándalo entonces que hasta Broadway, la meca de la comedia musical donde ahora estaba instalada Marilyn, New York, se encargó de realizar una obra donde la pulposa, doble de su época, James Mansfield, hacía el papel de una rubia inocente y tontuela que quería fundar su propia compañía de producción.
Marilyn para entonces era una mega estrella y demostraba que manejaba su imagen pública de manera magistral. no tanto así su vida sentimental.
Hacía tiempo, James Dougherty, el policía, había pasado la historia y Marilyn, ya siendo una celebridad, se casaba con un astro del deporte, el beisbolista estrella de los Yankees, Joe DiMaggio. Un golpe publicitario colosal donde todos ganaban.
Todos ganaban, pero duró un suspiro y Marilyn pasó del gigantón y musculoso DiMaggio al intelectual flacuchento y mucho mayor que ella, Arthur Miller, dramaturgo, guionista y otro más para la colección de matrimonios que duraron un pestañeo.
Los pasajes más oscuros de la historia de la diva de Hollywood tienen que ver justamente con la política, con la familia Kennedy, con supuestas relaciones sentimentales con Robert Kennedy y el mismísimo JFK, al que le dedicó aquel Happy Birthday, Mr. President.
El final no estuvo, o sí, acorde a su vida y su belleza. Sobredosis de pastillas, varias hipótesis, era 1962 y Marilyn Monroe era noticia mundial. La rubia de Hollywood hacía apenas dos meses, el primero de junio, había celebrado su cumpleaños número 36.
Marilyn Monroe, aquella que el cine trató de encasillar en papeles de rubia tonta, se había convertido en uno de los símbolos sexuales más populares de la década del 50 y principios de los 60.
Fue todo un emblema de la revolución sexual de la época, fue una estrella global, supo defender con actitud sus intereses, fue entronizada como objeto de arte y ejemplo de belleza y supo vender su imagen teniendo muy claro que no quería regresar al lugar de donde había salido.
En 1999, el American Film Institute realizó una lista de las más grandes leyendas del cine femenino de la edad de oro de Hollywood y Marilyn Monroe ocupó el puesto número 6.
Antes de que corran a buscar los primeros puestos, les decimos, puesto número 1.
Katharine Hepburn.
Puesto número 2.
Bette Davis.
Puesto número 3.
Audrey Hepburn.
Puesto número 4.
Ingrid Bergman.
Puesto número 5.
Greta Garbo.
Puesto número 6.
Marilyn Monroe.
La genial, la diva, la rubia nada tonta a la que hoy celebramos en el aniversario de su nacimiento.
En caso de que el mundo se desintegre.
Marilyn Monroe, qué fabuloso. Un dato que me sorprendió muchísimo.
Sí.
Gladys, la madre de Marilyn, que bueno, vivió más de 80 años. La sobrevivió muchísimo tiempo, igual que Joe DiMaggio, igual que muchos de
claro,
su entorno. No así John Fitzgerald Kennedy, ¿no?
No,
pero bueno, más allá de eso, digo, la madre de Marilyn murió en 1984, en la Florida. Y nació en Piedras Negras, Coahuila, güey.
¡No mames!
¡No mames, güey! O sea, sí, la madre de Marilyn Monroe nació por una de esas casualidades, ¿no? El padre
claro,
trabajaba
frontera,
en ferrocarriles,
sí,
más frontera, pero en su acta,
o sea,
de
no
nacimiento...
Vivió, pero nació ahí.
Claro, el acta de nacimiento de la madre de Marilyn Monroe es en Piedras Negras,
qué
Coahuila.
Locochón.
Bien locochón,
sí,
¿eh?
Sí que sí.
Sin duda.
Cumpleaños súper musicales el día de hoy,
sí,
güey,
¿no?
¿Eh? Aparte
sí,
del de Marilyn.
Ajá.
Alanis Morissette, cantante canadiense...
Uh-huh.
Bueno, la super conocemos,
bueno,
¿no?
Bueno, los 90, sí, claro,
claro,
sí, sí.
Barry Adamson, músico británico que fue parte en algún momento de los Bad Seeds de Nick Cave.
Claro.
Mike Joyce, baterista de la banda The Smiths.
¡Wow!
Un genial baterista.
Una línea, necesito luego para hablar de Mike Joyce y de
hable,
algún otro baterista que estuvo... No, porque para mí, sinceramente, Mike Joyce... A ver, Mike Joyce de The Smiths, ¿no?
Ajá.
Topper Heddon, de The Clash, que anduvo,
exacto,
cumpliendo años ayer,
sí,
o anteayer,
sí,
hace
sí,
muy
sí,
poco
sí,
tiempo. Y Kevin Haskins de
sí,
Bauhaus Love and Rockets, son bateristas fabulosos.
Increíbles.
Que uno a lo mejor no tiene en cuenta en cuanto a virtuosismo, porque...
Ajá.
Ah, no, porque...
Sí, pero
nada,
unos ritmos,
pero
exquisitos.
En cuanto a originalidad y diversidad,
sí,
de ritmos,
sí, sí, sí,
son realmente...
Sin duda,
es una trilogía fabulosa, esa la de Mike Joyce, bueno, Topper Heddon y Kevin Haskins. Pero bueno, hoy es el cumpleaños de Mike, ¿no? De
hoy
Mike
es el cumpleaños de Mike.
Totalmente.
Sí. Y Simon Gallup, güey.
Ah, claro.
El bajista de The Cure. El gran Simon Gallup.
Sí.
Ha.
Bajista de The Cure. Y ya que es su cumpleaños, vamos a aventar un datillo.
Ajá.
Porque él también tuvo su propia banda.
Es verdad.
O sea, Fool's Dance, danza de tontos o algo así sería la traducción.
Sí,
¿no?
Que sí.
Fool's Dance fue una banda que yo le había perdido el rastro. No la encontramos por ningún lado. Con el señor
es
la
verdad,
Lagartija,
sí,
andamos buscándola. La formó Simon Gallup en 1982 tras dejar The Cure,
claro,
por una haber un conflicto que tuvo con Robert Smith, una
uno
discusión,
de los tantos, sí,
uno de los tantos, ¿no? Que van teniendo todos los que conforman The
sí
Cure,
sí,
con Robert Smith, se van, regresan, etcétera, etcétera. Se fue, fundó Fool's Dance,
ajá,
con un entorno bastante cercano al mundo de Cure,
claro,
¿no?
Claro,
ex músicos,
claro, sí,
gente
sí,
que tocó allí y demás. Y en 1985 la disolvió, claro, coincidiendo con el retorno de Gallup. O sea, literalmente dijo, voy a hacer mi propio The Cure con Sexo, Servidores y Juegos de Azar.
Ah, bueno.
Porque es muy similar, lógicamente, a la onda de esa banda The Cure. No está en Spotify, no la busquen en Spotify porque no la van a encontrar. Bueno, porque esto tiene que haber una discográfica interesada en subirlo, o un músico interesado en subir esa música. Si alguien lo subió el disco a YouTube.
Ah, qué chingón.
Así que en YouTube sí está, solo dos EPs editaron y bueno,
se pueden ir a escuchar ahí.
Duró breve, pero es como que la banda, más allá de Cure, ¿no?
Cure también.
Por supuesto.
Que de hecho, Simon Gallup es un bajista con un estilo muy característico.
Sí.
Y cuando en alguna declaración en Robert Smith dijo Gallup es de Cure, no estaba tan equivocado. Por supuesto que de Cure es Robert Smith,
sí,
¿no?
Claro.
Pero sin la estética, sin el estilo, el modo de tocar, de componer las bases de bajo, escuchar a Simon Gallup es escuchar a The Cure. Sin duda.
Y a mí,
yo lo disfruto tanto.
En mi tierna infancia, podríamos decir, o adolescencia, para corresponder mejor, es la persona que me hizo pensar que era posible tocar, tener una banda, tocar el bajo, acercarme a la música de esa manera. Por eso, tanto cariño con The Cure, un cariño particular con Robert Smith y con Simon Gallup, también con Lol Tolhurst.
Sí, claro.
Bueno, pero obvio, con todo ese mundo. El Nariz de Dallas, Texas, gran fan de The Cure, bien dice que es importantísimo en los shows en vivo, sobre todo Simon Gallup.
Vital.
Y Lady Trastorno, que directamente está completamente enamorada, obnubilada, pero desde siempre,
perfecto,
de Simon Gallup, también nos puede decir qué le parece Simon, pero como bajista, claramente.
Ajá.
Digo, como todo lo demás, medio que ya sabemos lo que ella piensa de Simon Gallup. Así que un feliz cumpleaños para Simon Gallup.
Felicidades para todos.
Sí, felicidades para todos. A ver, atención banda. Vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto. Comenzamos por Cruzados con Fines Espacio Cósmico. Es el Capitán Roger Vinilo.
Sí, Capitán. ¿Cómo está, Capi?
Y vamos a aprovechar este momento primero para enviarle un beso y un abrazo súper apretado a Madre de La Habana, Cuba, y al Mado de La Habana, Cuba. Sí. Ellos ahora residentes en Estados Unidos. Un abrazo grande, chicos. Ustedes saben por qué va este abrazo. Fuerza y pa' adelante.
Pues claro.
Los queremos mucho y los llevamos siempre con nosotros, igual que ustedes nos llevan a toda parte con ustedes en los momentos luminosos y en los momentos no tan luminosos como los que están pasando en estos momentos. Ánimo.
Claro.
Y a darle para adelante.
Sí que sí.
Y mucha atención, banda, ahora un mensaje que queremos suscribir y que viene de parte de desintegrados.com. Escribimos, dice, del equipo de desintegrados.com, a los que nosotros conocemos absolutamente, para pedir megáfono con motivo de llegar a la mayor cantidad de banda desintegrada posible. Nuestro carnal El Raspig ha estado un tanto delicado de salud y fue a parar al hospital por unos días.
Bueno, pinche Raspi.
Es una orden, cabrón.
Es una orden.
Ya póngase bien de una vez, canijo. Bueno,
vamos, fuerza.
La cuestión es que fue a parar unos días al hospital.
Aquí
está el pedo. Todos saben, más allá del estrés, de la pelea por la salud, y que uno debe estar ahí así, el tema económico siempre hace mella en el bolsillo de todo el entorno. O sea, no solo de la persona en sí, que pierde cuestiones laborales, la familia y la cuenta a la que debe hacer uno frente. Quien conoce el sistema de salud así, bueno, ya sabrá. Esta vez no ha sido la excepción.
Claro.
Y yo entiendo que cuando uno escucha a través de los altoparlantes o algo así, como, el tema económico, el bolsillo y demás, uno como que desconecta, como dice, ya van a pedir, cabrones. Bueno, no se trata de una cuestión simple, se trata justamente de la salud de un muy buen amigo nuestro, un gran desintegrado, alguien muy cercano, que se vio complicado con la internación. A ver, si necesitan, por supuesto, estamos pidiendo apoyo económico de la banda desintegrada para el RAS. Si necesitan mayor información, en desintegrados.com la van a encontrar.
Y en
está
las redes
toda
sociales también.
Y escribiendo a putos si me leen @desintegrados.com, también les van a responder cualquier inquietud que tengan. Está en redes sociales,
Lagarto,
en todas las redes oficiales de desintegrados.com. Sí. Está toda la data y se ve ahí bien cómo es la forma de colaborar. Bueno, el modo es contactarse con desintegrados.com. les darán ahí toda la información, cómo hacer llegar el apoyo de una forma segura. Así que ya saben, banda, no importa si son 10 pesos, 100 no, claro, o buenas vibras, todo lo bueno siempre suma.
A huevo.
Y nada, aquí la gente de desintegrados.com, de la que formamos parte, agradece mucho a la banda, de la cual, con la cual dice, de la cual siempre encontramos una respuesta positiva y llena de cariño.
Ajá.
Y es real.
Sí.
Atentamente el equipo de desintegrados.com, del cual Raspig es parte,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Por supuesto,
sí,
eso.
Sí.
Yo sé que lo saben muchos, pero hay mucha banda que escucha el programa que no lo sabe,
claro,
que desconoce ciertas, ajá, situaciones. Estuvimos bastante preocupados por el RAS.
Sí que sí.
Ahora la situación parece que va mejorando, pero la cuestión
vamos,
económica
fuerza,
quedó, nos rayó, sí, la madre, no verdaderamente. Manches. Así que si pueden, acérquense a desintegrados.com. Guardamos también, a ver, ya que estamos en estas temáticas tan delicadas, guardamos,
sí,
cierta reserva con este caso porque no sabíamos hasta qué punto ayudaba la narración de los detalles por sobre la energía y la buena disposición que podíamos llegar a enviarle a un buen desintegrado. Pero como se ha hecho ya público en redes sociales, queremos brindarle todo el apoyo al buen,
sí,
amigo,
sí,
Fran.
Ajá.
A ver, el Fran Jarocho. No el amigo Fran, porque el amigo
Fran
va a decir, ¿qué? ¿Yo qué? No, el Fran Jarocho,
sí,
que no está pasando por un buen momento,
ajá,
y que la burocracia se lo hace aún menos bueno. A ver, Fran tiene cáncer.
Sí que sí.
Se le declaró rápidamente, ajá, se encontró con unos análisis, tiene un cáncer y está justo a tiempo de salir adelante. Sí,
sí
se puede,
sí,
salir adelante,
claro, sí,
de muchísimos,
claro, sí,
tipos de cánceres.
Totalmente.
Pero el UMAE 14, así está por lo menos hashtagueado,
ajá,
está retrasando negligentemente, claramente
mal,
con negligencia,
mal,
su atención,
sí,
urgente. O sea, un mes, esto es el IMSS, el,
sí,
Instituto Mexicano de Seguro Social, un mes para la primera cita.
Chale,
güey.
O sea, hay
cosas que sí, dame,
sí,
un año,
claro,
yo te espero,
no,
cabrón.
Ah, bueno.
Pero hay cosas para las,
sí,
que no.
Sí, no.
Bueno, y tres para los primeros estudios.
No mames,
o sea, tres meses para un estudio, como que todo llega tarde,
chale,
instituto. A ver, la regia de Cotza, que, bueno, es médica, estuvo echando paro, pero aquí, uh-huh, no es cuestión de paros o de casos puntuales. Esto se replica mucho en la atención médica. Por favor,
pues claro,
sean conscientes y no culpamos a nadie porque primero que no conocemos las internas de los mecanismos.
Ajá.
Es una cadena infinita, lo,
sí,
sabemos.
Güey,
no es responsable ni la chava o el chavo que te atienden,
ajá,
ni los médicos ni enfermeras que chambean ahí.
No.
A ver,
claro que no.
Ni siquiera en muchos casos ni los directores, directoras, no tenemos nombres que denunciar. Pero
hay una coordinación que está fallando.
Es como lo que todo, a,
sí,
ver, pues todos dicen, así es, así,
ajá,
funciona, así,
sí,
jala, pero neta hay veces que la burocracia, la desidia, la falta de empatía, los movimientos colosales de la maquinaria estatal producen daños irremediables.
Sí.
A ver, deseamos que este no sea el caso.
No.
No sé, Fran Jarocho, somos todos nosotros,
claro,
y llegar a un,
sí,
mostrador,
que sí,
y que te diga, mira, tengo un cáncer que habría, bueno, sí, tenemos un mes para la primera cita y tres para los primeros estudios, o sea, ni espero medicamento,
claro,
o sea,
claro,
chinga,
claro,
a su madre,
sí,
está,
sí,
bien,
sí, sí,
o sea, como el meme, chinga a mi madre, ¿no?
Sí.
Bueno, nada, queríamos hacer público eso también,
sí,
por,
sí,
si alguno puede echar paro por ahí, se agradece,
claro,
y un abrazo y toda la fuerza, Fran Jarocho, estamos contigo,
sí,
cabrón,
sí,
las mejores vibras de toda la banda desintegrada. Señoras y señores, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio y es la Muda.
Sí que sí, Mudita.
Muda. Sigue el tester time.
Ah,
seguimos,
perfecto,
con los testers,
sí,
que van a tener que tener paciencia porque testean y testean.
Bien.
Se
bien,
van
no
a
importante
acumular,
testear y testear.
Se van juntando en la
incansablemente,
fila.
Incansablemente. Sí que sí. Que estalle.
Que estalle.
A ver cuánto
testeo
se soporta bien. ¿No? Claro.
A huevo. No dejen de testear. Damas y caballeros, es un momento de presentar al técnico. Ahora se vea con ustedes al Mico.
Venga, Micorete.
Bien, Micorete, testeando andamos.
Perfecto.
Bien, sí. No, la gente de iPhone que está un poco inquieta.
Bueno.
David
bueno.
Odía Bermelo de Pedro Town,
claro,
dice,
claro.
Llegó el tester portugués. ¡A la verga!
Oh.
Sí, y como tester portugués ando de todo. Apple, chinga a tu madre por tanta burocracia si tengo iPhone, pero me cansé de esperar. Así que fui y cogí el teléfono de Zorrita.
Ah, ¿qué es?
Y le dije, es para testear algo.
Claro,
y Zorrita,
Zorrita,
mirándolo,
bien,
como,
claro,
diciendo, me estás revisando,
sé,
mi teléfono,
sí, no,
¿qué me,
no,
sospecha?
No.
Le descargué la aplicación comunicación para que tenga y para que guarde. Y bueno, perfecto. Pero perfecto, eso sí, quiero que sepan que la aplicación sí jala chido en el Samsung de Zorrita.
Bien.
Pero
bien.
No sé, en el mío sí, no sé.
Le enviamos porque... un saludo a Zorrita.
Totalmente. Claro, totalmente. Sí. A usted no, porque usted todavía no puede descargar. Pero Apple me la pela por fino, me dice. Bueno, abrazo, carnales. Continúan con esa madre. Un abrazo grande para David Odiado Romero, nuestro tester portugués. Sí que sí. Y de todo. Robando teléfono para poder testear. Bien, esto es increíble, esto es increíble. Un abrazo para David Odiado Romero. Damas y caballeros, en el programa de hoy visitamos un barrio bravo tico. Conocemos al pato más famoso del mundo. Nos asomamos a la falacia de la eternidad tecnológica. Nos montamos en la bola de Miley Cyrus. Nos encontramos en Barcelona y nos vamos de Piedras Negras. Entre idas y vueltas nos topamos con este miércoles que nos mira y nos dice: empezó junio y camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa es generado bajo las normativas generales de un producto industrial manipulando componentes altamente sofisticados, piezas sumamente delicadas y agentes químicos contaminantes que pueden ser nocivos si usted no pone voluntad en el cuidado de la pieza final. Le solicitamos amablemente que si no está capacitado para afrontar semejante responsabilidad, haga el favor de irse al carajo disimuladamente a efectos de no arruinar el resultado. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Hoy en el Pato Donald y las adicciones nos vamos a Costa Rica, donde está Yo No Soy Britney Pelona de Liberia.
¿Cómo está Yo No Soy Britney Pelona?
Bueno, y en Liberia, Costa Rica está Yo No Soy Britney Pelona.
Ajá, no es.
Y, no es, pero bueno, soy de Costa Rica, crecí en un barrio de clase media donde mi casa es el límite exacto, la frontera que conectaba con un barrio muy pobre, realmente muy carenciado, con mucha tipo de necesidades y ausencias.
Ciudad fronteriza,
prácticamente. Sí. Es esa calle donde más allá, no vayas para allá, claro, ¿no? Ya de niña me habían alertado. Pero bueno, donde predomina la venta de droga, por lo que en los alrededores de mi casa siempre han habido piedreros, es decir, drogadictos, indigentes que te piden dinero, comida o bien algo. Y están ahí completamente zombies por la barriada, porque tampoco identifican mucho el entorno de limitaciones, ¿no? O sea, una vez que hizo efecto, salimos a por el mundo.
Bueno, lo que quería decir es que cambian los formatos, en realidad. Sí. Venta de drogas hoy en día están en todos lados, en algunos lados un poco más elegantes, digamos, transacción, y del otro lado un poco más violenta.
Pornográfica, quizás, podríamos decir, totalmente expuesta y sin ningún tipo de prurito. Ajá. Pero bueno, la cuestión es que es un barrio bravo, como dice, un barrio peligroso, un barrio para... no te metas si no eres de ahí.
Sí, a huevo.
Por supuesto, y hay que decirlo hipócritamente, no, la gran mayoría de todos los que residen ahí son trabajadores. Claro. Y es verdad.
Sí,
y es la gente que más sufre la inseguridad dentro de ese barrio. Pero bueno, la cuestión es que yo estoy como en la periferia.
Ajá.
En el borderline. En la línea, borderline. Bueno, anoche llegaba, en horas avanzadas de la noche, a visitar a mis padres, los cuales ya estaban completamente dormidos, mientras sacaba mis llaves para abrir el portón. Se acercó muy rápidamente, no sé dónde salió, uno de los piedreros, de forma sospechosa, así, zombimente. Cuando se disponía a hablarme, de repente aparece una patrulla, rápidamente.
Ajá.
La eficacia de la policía tica. Sí, aparece rápidamente una patrulla, de donde se bajaron cuatro policías, mientras uno de ellos gritaba: ¡Ja, aquí estás, Pato Donald! De inmediato, el piedrero les respondió algo que yo no entendí, porque hablaba igualito al Pato Donald. Sí, les respondió algo así como... Y yo dije... Bueno, lo arrestaron mientras él iba diciendo, como: soy el Pato Donald.
Claro,
te estamos buscando, Pato Donald.
Miren lo que terminó el Pato Donald, güey.
Se preveía un poco.
Qué vida, ¿no?
Eso,
qué vida tan increíble, estas vidas que seguramente terminarán en alguna serie.
No de dibujos animados.
No, claro.
Bueno, la cuestión es que eso de andar con trajecito de marinero y nada debajo de la cintura, tarde o temprano pasa factura.
Sí.
Y después lo iracundo que andaba por la vida el Pato Donald, sin duda necesitaba un equilibrio, ¿no? En las químicas cerebrales. La cuestión es que se lo llevaron.
Chale.
Lo metieron en la patrulla.
Wow.
Perfectamente. Bueno, y lo encerraron. La cuestión es que a mí me dijeron, señorita, venga.
No.
Y yo le dije, ¿qué tengo que ver?
Sí.
Digo, ¿qué tengo que ver con el Pato Donald? Usted es Minnie Mouse.
No.
No, no soy Minnie Mouse. Bueno, no, pero que tiene que venir de testigo.
Sí.
Para que vea que lo tratamos bien, que lo llevamos, que lo llevamos a la... Así que tiene que venir a la
con... Qué mal, qué
sí,
mal.
Sí, sí. Porque el Pato Donald...
Sí.
Está bajo sospecha de venta de drogas.
Ajá.
Entonces usted tiene que venir con nosotros a la comandancia. Ay, puta madre, era de noche. Y yo tenía que ir a la comandancia.
Sí.
Lo puteaba el Pato Donald porque decía, ¿para qué te acercaste a mí? Hubieras acercado a otros y llevaban a otro. Y el Pato me decía... bueno, estando ya en la celda, me di cuenta que el Pato Donald era una celebrity, pero del carajo en el mundo de Lampa. Sí, una celebridad, y todos lo conocían, y el tipo no dejaba de hablar como el Pato Donald. Saludando a los compañeros de celda y así, otro de los detenidos me vio totalmente desconcertado.
Ajá.
Y me explicó que el Pato Donald había olvidado cómo era su voz real hacía muchísimo tiempo. Se había quedado en un viaje así Pink Floyd.
Claro.
Había alucinado que era el Pato Donald.
Póngale, y quedó ahí.
Y quedó Pato Donald.
Ah, entonces no es el original Pato Donald.
No es el bueno, es el original Tico, no es el original de Disney World.
Qué desmadre.
Sí, es un desmadre, es un desmadre.
Sí.
Porque, o sea, lo que le puede llegar a hacer.
Yo creo que habría que hacer un cara a cara, ¿no? Una de esas cosas para ver cuál es el original. Porque quizás este es el original.
Es una posibilidad.
Y el otro que está en Disney.
Bueno,
es el Tico.
Walt, sí, bueno, no. Walt Disney es conocido, su forma de crear personajes. Es posible. Que haya.
Claro,
estamos hablando de un Pato Donald de la actualidad, cuando el Pato Donald de Disney es de la década del 30, 20.
Lo que pasa es que lo vimos tan jovenazo siempre.
No, siempre jovenazo, siempre se mantiene muy bien el Pato Donald. Bueno, este Pato Donald, en síntesis, otro de los detenidos me explicó que el Pato Donald había olvidado, la quedó, como dicen, la quedó en un viaje y quedó como el Pato Donald, hablando como el Pato Donald. Y a que de niño había sido agredido. De todas formas, por su padre.
Claro.
Y las personas siempre le decían que su voz era exactamente igual a la de su padre.
No
y
manches.
Él, para cambiar esa voz horrible del ser más horrendo para él en el universo, que le había hecho tanto daño, la cambió y desde niño imitaba la voz del Pato Donald. Miren, cuando le dedicamos un poco de tiempo a todas las personas que hay sobre la faz de la Tierra, cómo cobran humanidad, ¿no?
Ajá.
Pasa de ser, no, el piedrero que
exacto.
me viene a atacar.
Y uno quedó así por un viaje y...
Sí, uno igualmente puede andar por la vida haciéndose el psicólogo o la psicóloga y a cada uno que se le acerque con una navaja o le haga así, no, vamos a platicar, ¿por qué todo esto? No, yo coincido que no es así. El círculo en el que las personas terminan encerradas, porque a este cabrón seguramente va a cárcel, palo, sale, vuelve a entrar, es un perro siguiéndose
circular,
la cola. Bueno, la cuestión es que para quitar la voz del padre, yo cuando hacemos un comentario, a ver, hay que cuidar tanto los comentarios.
Mira
cómo dice, eres igualito a tu padre. ¡Ay, la puta madre!
Decía,
ah, no, pero pensé que era un halago porque tu padre no. O, tienes, no sé, el cabello de tu madre. Siempre usó peluca. O sea, uno cuando comenta cosas tiene que estar ahí medio, ¿no? Sobre como caminando en tierras movedizas. Bueno, de niño le dijeron que su voz se parecía a su padre y como él era lo peor que le podían decir, empezó a imitar al Pato Donald. Y al principio la gente aplaudía, imita al Pato
chistoso.
Donald, y iba a la reunión y...
Divertido.
Y en una de esas... Un día la quedó.
Se tomó una tacha.
No sabemos qué. Se fumó una piedra a la chingada y quedó como el Pato Donald. Y ya no pudo hablar nunca más de otra forma. Las personas siempre le decían que su voz era exactamente la del padre. Por lo tanto, empezó a imitar al Pato Donald. Por lo que utilizó esa habilidad para sobrevivir en las calles, ganar dinero. Y entonces imitaba al Pato Donald y le daban unas monedas.
Claro.
Ahí, hasta que directamente las drogas le imposibilitaron siquiera hacer el acto del Pato Donald para ganar dinero. Y lisa y llanamente se acercaba a la gente. La gente se asustaba y corría. Así que, bueno, la cuestión, un par de horas luego me liberaron. Pero desde ese día, cuando veo al Pato Donald, porque lo veo a diario, al Pato Donald lo soltaron media hora después que a mí.
Totalmente.
Le ofrezco unas monedas.
Ajá.
Y él me dice... y se aleja. Chame. Un beso para todos, dice, no soy la Britney Pelona de Liberia, Costa Rica. Un beso. Beso grande para ella. Damas y caballeros, llega el Nils de Barcelona, España.
¿Cómo está, Nils?
Bueno, ayer estuve haciendo respaldo de fotos, ajá, de archivos en mi disco duro externo.
¿Y qué encontró?
De puta madre. No, ¿qué encontré? No, estuve haciendo el respaldo. Ah, sí, también claro, me topé con cosas que tengo, sí, en la máquina. Bueno, sobra decir que por cada bit de imagen de mi vida archivado, hay el doble de megas de vuestro podcast. De vuestro podcast petitero y mogollón, pero a la verga me ocupa mucho espacio y
bórrelos,
su puta madre. No puedo, no puedo.
Bórrelos.
Me parece una falta de respeto para ustedes.
No,
ver la línea que dice borrar y que va haciendo su, sí, trabajo, ajá, me parece que, ay, sus voces que se van a alejar, ay, y nosotros nos vamos muriendo de a poquillo. Entonces me hace, claro, ese, sí, efecto. Sí, 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 sí. Yo no sé.
Es drástico. No lo mire, no,
que
lo
mire.
No lo mire.
Que alguien lo borre por mí o hagan algo, no sé. Y bueno, he ido recolectando muchos con el tiempo.
Sí.
Y los colecciono. Ah. Aunque debo confesar que no los vuelvo a escuchar nunca en la vida. Seguramente nunca lo haga. Pero me gusta imaginar que en el futuro alguien encontrará este disco duro, a lo mejor en un, ajá, centro de reciclado,
póngale, póngale,
del siglo, sí, 22,
ajá,
o intrigado por las siglas SDQMSD, pedirá a su asistente virtual en su momento, insertado en el cerebro, que reproduzca ese anticuado formato llamado MP3, y vuestra voz se alzará desde lustros, acaso siglos, y allí y os escucharán, sus oídos viajarán a un tiempo tan duro y divertido, contradictorio, cruel y amable como es su presente, distinto pero parecido, y a la vez con vuestra voz resucitaréis cientos de vidas más, las vidas de quienes os escuchan y os hablan y os escriben ahora mismo. Vuestra voz será como la luz que sobrevive y galopa al infinito y...
Uy, ya, sí. El Pato Donald.
Nils, sí, le pido por favor, sí, venga. Aplausos merecidos,
sí,
para Nils.
Sí.
Yo le digo sinceramente, yo creía en la inmortalidad y la eternidad de Internet,
ajá,
hasta el día que MySpace dejó de existir. Pero qué bonito.
Sí, que sí.
Qué bonito, porque uno, muchas, trabaja, gracias, para esto, pues, para estar, gracias, presente en el, ¿sabes?, siglo XXIII,
ajá,
y confesarle,
totalmente,
a los presentes de, ajá, que todo fue una gran mentira.
Sí.
Bueno, y nada, y ya esta persona a su vez creará su espacio donde almacenará algún, ¿sabes?, servidor marciano para que alguien más los encuentre y vuelva a revelar vuestras voces mil años después. Todas las esperanzas se fueron detrás de un hombre llamado Elon Musk. Hasta el momento que él intervino,
claro,
nosotros teníamos,
claro,
el pedo,
sí, sí,
vida en Marte, todo el pedo.
Sí, sí, todo es posible.
Sí, todo es posible, sí, así que bueno, a partir de Elon Musk ya no.
Claro.
Bueno, será una suerte de vida eterna, quizás la única que realmente valga la pena. Saludos, me voy con mi copa de whisky al pecho, por supuesto.
Sí,
y
sí,
tripulación, os quiero un montón. Es la primera copa de whisky, ¿verdad? Sí, confiéselo. Bueno, enviando aquí desde la aplicación.
Bien.
Todo perfecto en mi Huawei FDGLX1 a la verga.
Perfecto.
Un abrazo para todos, dice el Nils desde Barcelona, España.
Estamos camino hacia ningún lugar.
Estamos camino hacia ningún lugar. Estamos camino hacia ningún lugar. Estamos camino hacia ningún lugar.
Y lo bueno de eso es que podemos terminar en cualquier parte. En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración.
Desde Washington D.C., United States of America, y el Mondrigo.
¿Cómo está, Mondrigo?
Saludos desde la capital.
Aparte
del
de
imperio.
Totalmente loco.
Estoy totalmente loco.
Bien.
Estoy enloquecido. Estoy totalmente loco. Ah, entre paréntesis, le quiero agradecer a todos los desintegrados y a la nave que me han ayudado en el momento amargo que pasé, y les quiero decir que ya estoy mejor y que la resistencia existe. Previo a todo esto, les, sí, quiero comentar algo. Probando la aplicación Nave, bien, llamando a tierra, fabulosa, funciona excelente en mi Galaxy S10.
Ajá.
Y bueno, les quería decir que hoy vengo a contarles una historia que sucedió en Tijuana durante la primavera norteña, donde me reencontré con desintegrados y conocí a varios que no tenía el gusto. Esta historia es sobre una desintegrada que era su primera reunión y sucedió el día que fuimos a conocer los viñedos de Domecq.
Ajá.
Bueno, esta desintegrada es ni más ni menos que Maggie Ramone, hermana de nuestro nuestro querido Carlos Ramón. Resulta que estaba esperando en la terraza la degustación de vinos, sí, ahí esperando la copa, y me encontró, me encontré con ellos, saludos, me acerco a saludar. Carlos me presentó a su hermana, me dijo, ella es Maggie, y le digo, tú eres del 91. A lo que ella me responde, ¿cómo sabes? ¿Eres adivino o qué? Y yo le contesto, no, lo que pasa es que tienes un dije de oro que tiene el número 1991. A lo que Carlos le dice, ¡ah, ves que estás pendeja! Bueno, a mí me... A ver, hasta que venía leyendo, yo sí dije, ¿qué punto en común pueden tener la hermana de Carlos Ramone y el Mondrigo?
Póngale.
Digo, porque más o menos le conozco la historia de cada uno, dónde se desarrollaron, por dónde anduvieron. Digo, en cierta medida, digo, es imposible esto.
Claro,
¿qué
sí
pedo? ¿Es adivino este hombre realmente? ¿La conoce de un amigo, de un amigo, de un amigo? Ah. Bueno, no, simplemente tenía un dije colgando que era 1991. Acertó el Mondrigo.
Sí que sí.
Y la chava se quedó con la impresión, hasta que él confesó esto y hasta que el hermano intervino, que tenía dones adivinatorios.
Sí.
Y esta es la clave de muchas de esas videntes, gente que aplica. Sí, la mayoría de los datos los da uno.
Uno no se da cuenta,
dice, no, ah, ¿cómo adivinó? Generalmente esta gente aplica sobre lugares comunes.
Ajá,
lugares comunes que toda la humanidad cruza, ¿no? Ah, andas con mal de amor. Si has venido a verme es por algo.
Sí,
o sea, alguien que le va todo bien en la vida,
no,
rara vez, salvo que sea cliente, vaya a ver a un, vidente, un adivino, etcétera, etcétera. Entonces ya tienes como unos lugares comunes que no son muchísimos. O sea, el ser humano no es tan variado, no es tan... somos muy diferentes en pendejadas.
En pendejadas
nos diferenciamos un chingo.
Súper personales.
Claro, ahora en la columna vertebral de humanidad, y todos lo mismo, lloramos por lo mismo, las mismas frustraciones, pedos con la chamba, con el amor, con
salud,
la salud.
Dinero y amor.
Exacto, y por ahí andamos. Y luego viene la adivinación de... tu hermano me ha dicho, no tengo hermano. Ah, tu hermana. No, no tengo hermana. Ah, alguien muy cercano, a ti.
Que es con mi hermano. Sí.
Ah, sí, de eso tengo.
Sí,
claro, bueno. Me ha dicho que... Y así vamos, ¿no?
Sí, así la vamos
llevando.
Con un vínculo hasta más fuerte
hasta
que
más
mi hermano.
Sí.
Increíble.
Yo estoy... A ver, mientras estoy confesando todo esto, porque yo en mis tiempos libres me dedico a la adivinación, estoy pensando que el gremio nos puede llegar a agredir.
Estoy pensando
en Madame Mounier, por ejemplo.
Póngale.
Aventando la bola de cristal a la pieza. Así no se pincha, ¿no? Entonces, no nos vamos a meter en eso.
No, no, no.
Lástima que el Mondrigo rápidamente confesó que había visto un dije. Si no, podría haber seguido la adivinación totalmente, ¿no? Un abrazo grande para el Mondrigo y para la familia Ramón. Señoras y señores, llega el más viejo de todos de San Luis, Argentina.
¿Cómo está, más viejo de todos?
El más viejo de todos, con un mensaje muy cagado. Está lejos de ser el más viejo de todos.
Ajá.
Pero dice, ah, banda, qué locura. Esto es una locura.
Qué locura.
Escribo ante la insistencia de mi hija de 18 años,
ajá,
que cuando le conté que yo la llevaba al jardín de infantes, al kinder, cantando whisky, whisky, Nancy, whisky, se mató de la risa y me dijo, no, no podés no escribir. Y yo le dije, ah, no pasa nada, whisky, whisky, viva recordando. No, no tenés que escribir, a ver, tenés que contarlo todo. Y yo le dije, nah, vamos directo al cajón del puto Nobel End. Bueno, postdata, en caso, una ayuda psicológica para los que creen en la resistencia. Ah, tengo 52 años ya y no lo digan, no lo digan, no lo digan. Bueno, entonces no decimos que tienes una hija de 18 años, tampoco lo... ¡Qué genialidad! Abrazo grande para el más viejo de todos, por el mismo autobautizado de San Luis, Argentina. Y ahora estoy con la interrogancia de quién será su hija, ¿no? Un beso grande. Digo, porque la supuse desintegrada, porque conocía el universo Whisky Whisky, porque todo eso. A lo mejor le dijo Whisky Whisky, pero mucha explicación habrá tenido que dar. Un abrazo grande para el más viejo de todos de San Luis, Argentina, y para la hija de 18. Señoras y señores, llega con ustedes el Andy de Río Negro, Río Colorado, Argentina.
¿Cómo está el Andy?
Bueno, el Andy dice, saludos Nave, con mi hermano nos estamos escuchando de a poco todos los programas.
Ajá, ¿todos?
Todos, y que les valga ver. Y sí, escuchamos 3 o 4 capítulos por día mientras trabajamos en la construcción.
Ah,
claro, y ahí pasan programas.
Sí,
con
un volumen importante.
Los empezamos a escuchar por la emisora de Río Colorado, Oír Rock, y no pudimos dejar de seguirlo. vertidos. Así que la resistencia existe. ¿Y qué hacen en la construcción? Porque en la construcción, a ver, tiran caño, contrapiso, plomería, hacen el fino, el grueso, revocan, cablean, ¿no?
Puede ser que. Sí, claro, claro.
No sé, revestimiento, rompen, destrozan, destruyen, nivel martillo, neumático, metal. Bueno, amigos, un abrazo grande. Ahí estamos permanentemente.
Me dejó pensando, qué chido trabajar en una demolición.
Sí.
Una vez.
Es cansador.
Una vez.
Los bracitos quedan así como venaditos.
Pero con
todo.
Con la bola esa de Miley Cyrus.
La bola de Miley, claro.
Así.
Güeyes, ¿tienen la bola de Miley ustedes?
Sí que sí.
O sea, una casa. Hay que demoler una casa en nada.
Ajá.
O sea, llega Miley.
Y la de al lado también.
Ay, se me fue. Sí, se me fue. Menos mal que estaba todo evacuado. Un abrazo grande para el querido Andy Alandi ahí de Río Negro, Río Colorado, Argentina, y para el hermano también, que deben estar con unos fríos,
pero
bueno,
no
con mucho movimiento físico, en la construcción deben estar medio en bolas, en pelotas ahí dándole al martillo. Un abrazo grande para el Andy. Señoras y señores, llega Pepe Botella de Barcelona mirando al mar.
¿Cómo está, Pepe Botella?
Constantemente mirando al mar.
Sí, quedó así.
Bueno, quedé así, pero estimados desintegrados, el día 4 de junio, esto llegó hace tiempo, y yo lo fui aventando para adelante porque
para
digo,
acercarnos.
Para irnos acercando,
claro,
pero
claro.
Ahora estoy casi con temor de que se pase. El día 4 de junio, que es sábado, y es el sábado próximo.
Sí que sí.
Por la tarde-noche se convoca una reunión desintegrada en Barcelona. Bueno, con motivo de la visita de Tutsara.
Ah, qué
chido. Bueno,
chido.
Favor de comunicarse con Sotheby's Dom.
Ajá.
Con Tutsara.
Sí que sí.
O con el Pepe Botella.
Perfecto.
Y si no tienen el contacto de ninguno y la nave se copa, es favor de pedírselo a ellos. La nave no se copa. Búsquenlos en redes sociales a todos. Bueno, no, sí, a ver,
claro que sí.
Envíen, digan, ah, yo estoy en Barcelona, soy de Close, no tengo contacto absolutamente con nadie y quiero ir y todo así. Y nosotros, por supuesto,
no le daremos
el contacto porque es muy sospechoso, ¿no? Que aparezca así de nada. Bueno, así que si no tienen contacto.
¿A dónde vamos a ir?
No sé, habrá.
¿Dónde nos juntamos?
Hombrezuelos, mujerzuelas y juegos de azar. Chelas gratis para todos. Bueno, vamos todos. Entonces, vamos todos.
En Barcelona, ¿quién las ponen?
En Barcelona, sí, extraño, ¿no? Bueno, pero ninguno es. Sotheby's Don es catalán.
Sí, sí.
En un 90%.
Pero
orgulloso
nos ha dado
catalán.
Tantas chelas gratis.
Sí, es verdad, es verdad.
Así que.
Paellas gratis.
Claro, sí.
Para ellos también.
Sí. No, para nosotros.
Para nosotros, básicamente. Sí, es verdad, es verdad.
Muchas gracias.
Bueno, amigos, pásenla de tetas.
Sí.
Y un beso grande para Tutsara,
claro
para el Sotheby's Don y para el Pepe Botella. Estoy pensando que los tres nombrados aquí tienen como un origen, paso, esto,
claro,
lo otro,
sí,
nacimiento y demás argentinos.
Sí, güey.
Así que va a ser la Peña Argentina en Barcelona, donde se distingue que hay menos catalanes que argentinos en Barcelona. Pero bueno, así será la cosa. Un abrazo grande, amigos. Señoras y señores, llega el Mochilio de Trapulhagua.
¿Cómo está, Mochilio?
Bueno, mi tío abuelo Felipe, quien trabajó en Lotería Nacional y se sacó la lotería dos veces. Sí, bueno, despilfarró en música, en mujeres y en vino. Ustedes preguntaron un momento, ¿qué hizo con el dinero, con tanto dinero el tío, el abuelo Felipe? No sé, se la despilfarró en música, mujeres y vino, no le quedó nada. Por tanto, a todos los millonarios que en estos momentos nos están escuchando, móchense con un dragón dorado, háganse. Pónganse vergas, porque el dinero hoy está y mañana. Por más, por más que sea una cantidad. Bueno, a ver, si está escuchando Lionel Messi, Mbappé, Elon Musk.
Quieren hacer un aporte importante.
Digo, no, porque nos puede complicar,
nos
puede complicar el SAT. Pero más.
Sí, sí, sí. Preferimos una suscripción.
No, tranquilón.
Suculenta.
Suculenta, siempre la suculenta que no hay que regarla, recuerden, pero tampoco puede vivir del aire. Escúcheme, no, le quería decir que realmente hay grandes fortunas que fueron despilfarradas.
Sí.
Uno puede creer que no, ya con esa ya la hizo, ya
póngale.
Con que se ponga un Oxxo, con que compre un y la rente.
Sí.
Bueno, pero hay ritmos de vida que tienen mucho gasto.
Claro.
Mucho gasto. Uno ni se lo imagina.
No manches,
entonces, bueno, en dos meses,
sí.
Que ese cuantiosa cantidad de dinero no entra, sale.
A la chingada.
Y sale rápido. Que Así que bueno, el abuelo Felipe se lo despilfarró. Mujeres,
dos
vino.
Veces.
Dos veces. Ajá. Dos veces. Se ganaba
hay
la lotería.
Loterías y loterías. Hay épocas y épocas verdad, también. Verdad, así que verdad. Quizás uno imagina.
No, el abuelo no ganó. El gordo de Navidad no lo ganó.
Póngale, claro.
Pero
claro.
Bueno, pero ganó no y perdió.
Sé que sí.
En la vida se gana y se pierde, decía mi tío abuelo, con dos mujeres sentado en los mulos y una botella de vino en la mano. En la vida se gana y se pierde. Perdió su trabajo.
Chale,
quedó en bancarrota absoluta. Fue a visitar a sus amigos y nadie le ayudaba, nadie le hizo un paro. Hasta que un político del PRI se acordó de varios favores que don Felipe le había hecho en su momento y le dio la plaza de jefe de porros de Ciudad Universitaria de la UNAM. Bien, orgulloso, dice, ¿qué me pongo? Se puso la corbata y fue a chambear. Se encargaba de organizar los desmadres y los choques requeridos por el gobierno del Distrito Federal en aquel entonces. Entre otros trabajillos non santos, podríamos
decir,
o santos pero no tan higiénicos. Después de varios años de andar en esas actividades, se retiró. Pues era de llamar un poco la atención que un señor de 50, 60 años en esos tiempos andara por la universidad.
Quedaba como...
Ya, soy estudiante, decía. Señor.
¿Profesor?
Sí, profesor. No, es estudiante. Y le decían, que le falta muy poco para recibirse. No sé, estamos manejando la carrera.
Pero venimos bien.
Sí, a mí no me enorgullece contarlo, dice el mochilo de Trapujagua, pero así funciona. Quizás, en realidad dice, así funcionaba. O quizás funciona el sistema. Un abrazo para todos. Mochilio, yo le podría garantizar que así funciona.
Sí, quizás
sigue funcionando, quizás no. Y que posiblemente siga funcionando. Un abrazo grande.
Quizás con más cargo, seguramente.
Quizás con más cargo.
Sí.
Totalmente.
Mucha más gente trabajando.
Dice, sí, ahí viene nuestro líder, viene un señor de 60 años. Bueno, la experiencia, ¿no?
Claro,
la experiencia,
claro.
Muy bien. Bueno, un abrazo grande para el Mochilio de Tlapujagua. Señoras y señores, llega Talis Lilis desde San Juan del Río, Querétaro.
¿Cómo está, Talis Lilis?
Hola, nave, ¿cómo están, piratas? Señor Lagartija, espero estén de lo mejor. Soy Talis Lilith. ¿Recuerdan el mensaje que envié diciendo que Piedras Negras estaba feo?
Sí.
Eso causó... Tuvimos muchos problemas en el
Totalmente.
Programa con eso.
Sí,
vino
sí.
gente de Piedras Negras a hacerla de pedo. La alcaldía, varias alcaldías de Piedras Negras, hubo pedos. Bueno, pues les cuento que nunca logré encontrarle algo bonito. Yo me esmeraba porque digo, no se pueden quedar con esa imagen de Piedras Negras. Al pirata le gusta Piedras Negras, quiere que le dé algo que motive Piedras Negras.
Sí.
No, nunca me adapté a vivir ahí, no lo encuentro nada de bonito. Y llegué a Piedras Negras por trabajo, tenía un candado obligatorio de permanecer 2 años para poder pedir el cambio de residencia.
Tenía que estar sí o sí
Al
2 años.
Al primer día que llegué ya me quería pedir.
Chale,
y dije, me quedan 2 años, bueno.
Hay que ponerle onda.
Claro, hay que ponerle mucha onda. La única onda que le podía poner era escribirle a ustedes y decirles, está culerísimo este pinche pueblo, la verga, horrible de frontera ahí. Bueno, llegué a Piedras Negras así y así me fui. En cuanto fue posible, solicité el cambio y afortunadamente en mayo llegó ese cambio. Estoy de regreso en Querétaro, específicamente en San Juan del Río, el lugar que sí me gusta.
Ahí,
guapísimo, hermoso. Hay un río, hay unas cosas
verdes,
hay un San Juan, es otro pinche pedo. Y además me queda mucho más cerca de mi familia en Pátzcuaro, Michoacán. Bueno, quería compartir. Sí.
Póngale.
Sí, más cerca, sí.
Sí.
Fue como decir, sí.
Y
más cerca de Barcelona también.
También.
Pero bueno, no, uno.
Qué
hay
bueno,
Piedras
bueno.
Negras, o sea.
Sí, que sí, güey.
Güey, ese es el límite con la frontera, uno
total.
De los puntos fronterizos así de cruce con Estados Unidos.
Y bueno, más cerca estamos.
Estamos más cerca, claramente más cerca en San Juan del Río Querétaro de Pátzcuaro, Michoacán. Bueno, quería compartir eso porque es algo que me hace muy feliz y ya que tantos mensajes les escribí diciendo, ah, esto está culé. Estoy para atrás, es una verga. Estoy pasando la pandemia en Piedras Negras, güey. Eso es como tener unos alacranes colgados del culo, de la verga, cabrones. Y bueno, ahora, para que vean que no soy amargada, estoy bien feliz. Los últimos 5 años, sí, han sido de muchos cambios y uno constante es, siempre han sido ustedes. En las buenas y en las malas, cabrones. A ver, ¿cuándo nos casamos? Bueno, me acompañaron cuando me siento sola. Me gustaría ser más activa en el podcast, pero a veces. no sé qué contar. Los aprecio, los siento como amigos. Al final, que a todos los desintegrados, espero poder conocerlos, a los desintegrados de Querétaro, de Morelia, que son los lugares que frecuentaré.
Claro.
Bueno, sin más me despido, agradezco su compañía.
Ajá. Muy buena
y
banda.
Mucho me ayuda.
En ambos lugares.
Sí, es verdad. O sea, podemos hablar. No, pero la banda de Piedras Negras también, chingón. Bueno, ahí quedó. Un abrazo para Talis Lilis de San Juan del Río, Querétaro. Damas, caballeros, llega con ustedes el FIFA Adicto de New Jersey.
¿Qué dice FIFA Adicto?
Buenas naves. Primero que nada, quiero contarles que les quiero dar las gracias por todo lo que hacen. Los admiro, los respeto y siempre estoy escuchándolos. Quiero ser económico y audaz y subirme a algún vagón del tren del mame sobre las mamadas que hace uno de pequeño, que se mete cosas en la nariz, que come tierra, que juega con animales ponzoñosos. Hay un recuerdo que lo tengo bastante presente. Cuando yo era pequeño, vivíamos en una casa, la mayoría de la familia, tíos, tías, primos. Bueno, entonces en el patio me encontré 20 pesos.
Ajá.
Es como encontrarse de lana, no sí, sé, ahí en la vecindad es de alguien de ahí.
Huevo.
Pero uno tampoco ahí en el patio, en el primer patio, diciendo, ¿de quién es esto? Porque todos van a decir, mío,
sí,
ya
sabes. Huevo.
Sí que sí. Entonces es muy delicado cuando uno encuentra cosas así.
No, si lo encuentras.
Bueno, claro. Entonces, y recuerdo que rápidamente fui a la tienda a canjearlo por un pan.
Bien.
Tenía el hambre, güey. O sea, sí. Y un jugo. Dije, matanga, es lo que me alcanza. Bueno. Y volví a mi casa a comérmelo. Mala cosa, eso en la calle lo tendría que haber consumido. Porque uno llega así de rico, ¿no? De. ¡Ay, show buenas! Entra el chamaco de cuántos años, no sé, 5 años con un pan y un jugo. ¡Ah! ¡Echó buenas el morrito!
Que empieza a poner varo.
Claro, que empieza a poner varo para el mantenimiento de las cosas de la vida. Bueno, entonces la cuestión es que yo venía así y traía en la bolsa del pantalón y recuerdo que andaba buscando desesperadamente porque quizás, a ver, yo me compré el pan, me compré el jugo. Recuerdo que en eso mi mamá empezó a preguntar quién había encontrado 20 pesos que se le habían caído de la bolsa del pantalón.
Pero qué mala
recuerdo
suerte.
Que lo andaba buscando desesperadamente porque quizás lo necesitaba para pagar alguna cosa. Y yo viendo a mamá como diciendo, ay, puta, me lo podría haber perdido cualquier tío, el tío vago ahí que vive en la pieza de arriba o qué la chingada. Nosotros no éramos una familia de dinero, entonces cualquier dinero, por mínimo que era, se necesitaba. Y se necesitaba para... Todo era caso de vida o muerte, no era 20 pesos para la chingada. Sí. Era o nos quedamos sin el garrafón de gas o del agua o la deuda o esto. Entonces yo, por miedo a la madriza que me podía llegar a esperar, no dije nada.
Ajá.
Me quedé callado con el pancito así.
Claro.
El juguito, vio como así... Cuando ya hace ruido, como diciendo, ya chingó a su madre todo, así que no hay forma. Entonces yo, por miedo a la madriza, y bueno, me quedé callado. Esos 20 pesos me han perseguido toda mi vida, a lo largo de mi vida, Nave. Te creo, hermano.
Huevo.
Te creo, mira, hay cosas que a determinadas edades pasan.
Sí.
Uno dice, bueno, cosas que pasan a una edad y se fijan a fuego en la memoria. En la memoria y en la culpa. Yo tengo alguna historia y todos los que están escuchando en estos momentos tendrán alguna historia que exorcizar de ese tipo. Y eso explica por qué el FIFA adicto, cada vez que a su madre le da 20 pesos. No importa lo que sea. Y habla, pero ¿por qué me das 20 pesos cada...? No importa, esto queda entre tú y yo. Bueno, la cuestión es que esos 20 pesos me han perseguido por toda mi vida. Y si pudiera regresar el tiempo atrás, se los regresaría a mi madre.
Obvio.
Pero además, no sé, le regresaría 15.000 veces más. Pero bueno, para que los utilizara, que de verdad los ocupaba. Ahora, si encuentro algo, siempre ando buscando al dueño. Y si no aparece, pues los duendes se lo chingaron.
Sí. Claro.
Pero bueno, pero antes de irme a comprar un pancito y un jugo.
Pregunta.
Pienso en eso.
Por lo menos los conocidos.
Claro, por lo menos sí, por lo menos los conocidos. Inclusive a veces los llamo hasta ahí en Centroamérica donde.
Claro.
Oigan, alguno perdió. Ah, pendejo, estás en New Jersey. Ah, es verdad. Y ahí sí me compró mi pancito.
Claro.
Un abrazo grande para el querido FIFA adicto ahí en New Jersey.
Un abrazo, güey.
Damas y caballeros, llega con ustedes Luna Azul de Chetumal, Quintana Roo.
¿Cómo está, Luna Azul?
Hola, los conocí al menos hace 15 años.
15 años.
Luego les perdí el rastro.
Ah, claro.
Y ahora me cachó Campanita.
Sí.
¿Está usted con Campanita, Luna Azul de Chetumal, Quintana Roo? Tijerita, se queda con nosotros aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
¡Y brindamos!
¡Ay, ay!
Brindamos por el campeón sin corona, por Warcelo, por Waliwa, por el Mayelo, por Klaus Sama de Toluca la Bella, por el Pulpos, por el FIFA Adicto, por Kimbu de Tuzla Utiles Chiapas, por la Roca Sogi, por Jules Aquelarre, por Caloquera de Reynosa Tamaulipas, por la Gorgona Oficinista, por el Estamina, por el Hombre Todo, por el Abracadáver, por el Chester Odioso. Y así nos despedimos por izquierda, por derecha, por donde vean sus monitores, por lejos, por se escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana, ¿eh? Pero antes, señor Lartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo habilidosa.
Habilidosa.
Sí, impredecible, conmovedora, temperamental, sorprendente. Ah, claro, es Maradona, güey.
Maradona.
Es Maradona.
Diego Maradona.
Sí.
Fue revivido.
Revivió.
Sí, no, no se asusten, no se espanten, porque había mucha, ¿no?
Cosa. De familia
sí, todo. No manches. Fue revivido por una agencia creativa gracias a la inteligencia artificial. Dice esta imagen de Diego en el video: antes de despedirme, me gustaría decirles que el fútbol sigue siendo el deporte más lindo y más sano del mundo. No les voy a mentir, estoy ilusionado con el próximo mundial. Como todos ustedes, espero que el fútbol nos vuelva a dar una alegría a los argentinos. Ojalá que podamos volver a festejar como en el 86. Nos lo merecemos, muchachos.
Esa y es la parte que mejor quedó.
Les digo, sí. Les pido un favor.
Sí.
No me olviden, porque yo a ustedes los llevo en mi corazón.
A todos.
Corazón. Corazón.
A todos, Diego.
Corazón.
Sí.
A todos. Sí, a todos. A todos y todas.
Ah, claro.
Sí, claro. Sí. Bueno, el video podrá ser muy emotivo, conmovedor para todos los maradonianos.
Sí.
Pero la dimensión ética, moral a la que llega el asunto a mí un poco me espanta. Porque pudo decir eso, la figura de Maradona,
sí,
como voten por tal o cual,
claro,
o dense en la pera que total la vida
sí
es una
sí
sola,
totalmente,
o tomen a destajo que la casa invita,
claro,
o Mbappé me la pela un chingo,
sí,
o miles de cosas, ¿no? O voten por Trump, no sé. Inteligencia artificial sigue para mí en el foco del debate de todo esto, ¿no? Más allá de Maradona. Dice la información, es como si hubiera revivido Maradona en una versión de México 86. La voz más parecida a la que tenía después de su retiro fue replicada por un sintetizador de computadora. Es un delirio logístico de imagen, sonido, iluminación, curaduría visual y auditiva, explicó el CEO de la agencia encargada. Bueno, en síntesis, esto es para... se inspiró en el documental de Asik Kadavia, Diego Maradona, Real Hero, Who's the God, a través de inteligencia artificial. Fue un homenaje que le representaron en la presentación de un avión en honor a Diego Maradona, que viajará a la Copa del Mundo de Qatar 2022 en el aeropuerto de Morón, en Argentina. Y le apareció el Diego ahí, en una especie de tridimensión, como un Yoda o algo así. Me parece muy impresionante.
Sí, claro.
Damas y caballeros, el Diego de la gente en inteligencia artificial. Nos reencontremos el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso.
Madre de La Habana, Cuba. Un beso grande,
un beso
para
grande
ella. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.